Ser Podcast.
Carreño, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Casal, estás? Muy buenas.
Pues, oye,
muy
bien. He visto la segunda parte de Francia así de reojo, luego ya me he sentado aquí, he visto el final del partido. Oye, ¿está hasta justificado que hayamos empezado un poquito más tarde la hora 25 y que hayáis invadido un poco el terreno de juego del programa?
Sí, la verdad que ha empezado muy mal, la primera parte ha sido malísima, si no la has visto no te has perdido nada. De hecho ha tenido dos Senegal clarísimas para haberse adelantado, pero luego la segunda ha mejorado Francia, que tiene un equipazo, sobre todo arriba tiene para elegir con toda la artillería pesada que tiene. Así que 3-1, empiezan los subcampeones del mundo con dos de Mbappé marcando y ganando.
Un rival duro. Ya veremos si para España.
Seguro, oye, ojalá que sí.
Carreño, 11:30.
Un abrazo. Ahí te dejo. Hasta mañana. Adiós. Podría ser rival de España-Francia en semifinales, por ejemplo. 11:30, venga, que arranca el larguero. Vamos.
En la cadena SER. El larguero, con Manu Carreño.
Día después del empate de la selección española ante Cabo Verde. Enseguida estamos en Chattanooga con nuestros enviados especiales. Ha hablado Mikel Merino ante la prensa. Mañana día de descanso, día de relajación y tranquilidad para pensar en el segundo partido, que será el domingo contra Arabia Saudí. Ahora estaremos en el tiempo de Sanedrín y también para que nos cuenten la última hora de la selección española. En un día en el que el larguero va a ir también hasta las 2 de la mañana, porque a las 12 va a comenzar el Irak-Noruega, que nos va a narrar Íñigo Martínez con Bruno Alemán, con José David López y con Iturralde González. Por cierto, ya hay alineaciones y sí, va a jugar Haaland titular y también Sørloth titular en el equipo noruego. Y también Ødegaard y también Nailan, el portero del Sevilla. Así que conocidos de nuestro fútbol en el 11 titular de Noruega, que se enfrenta a Irak a partir de las 12. Y luego a las 3 de la mañana, el faro va de 2 a 3 menos cuarto, porque a las 3 de la mañana se juega la Argentina-Argelia. Y hoy Carrusel arranca un poquito antes de las 3. A partir de esa hora, para escuchar los himnos y las alineaciones del debut de los campeones del mundo. Leo Messi y Argentina debutan en este Mundial contra Argelia. Eso será a partir de las 3 de la madrugada. Luego estaremos en Kansas City con Pedro José Fullana para que nos cuente la última hora de ese Argentina-Argelia. Pero empezamos por lo que acaba de terminar. Ha sido un triunfo merecido de la selección francesa en una buena segunda parte ante Senegal. Los campeones de África, al menos en el campo, en los despachos está el asunto, como sabéis, en otra dimensión, pero la selección senegalesa le ha puesto complicado el partido en la primera parte a Francia, con dos ocasiones clarísimas, pero suele ocurrir que cuando perdonas al grande, luego al final te acaba pasando factura. Y en la segunda mitad, Francia, que ha salido con todo en el 11 titular, parecían los Globetrotters, Mbappé, Dembélé, Michael Oliers, Doué, Tchouaméni, bueno, una auténtica constelación de estrellas, pero no ha hecho nada en la primera parte. Sin embargo, en la segunda han merecido la victoria con doblete de Kylian Mbappé. Nos ha narrado el partido Miguel Martín Talavera, que está por ahí. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Pues nada, dos de Mbappé, otro de Barcola y victoria 3-1, pero han sufrido bastante en la primera parte, que no ha tenido nada que ver con la segunda, ¿eh?
Sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. Una parte para cada equipo. La primera parte ha sido superior el equipo de Thiaw, el equipo senegalés, el campeón de África, que ha tenido dos ocasiones muy claras, sobre todo el tiro al palo de Nico Jackson, que además le pega en la espalda, en las piernas, a Mike Maignan y no entra de forma milagrosa, que podía haber acabado perfectamente dentro. Y luego una ocasión en la recta final de la primera parte de Sar, que solo en el área pequeña, ganándole la acción a Teo Hernández, la manda con el interior por encima del larguero. Se debía haber ido con algún gol en el marcador del equipo senegalés, pero ha habido un cambio táctico. Muchas veces se le da a Didier Deschamps, que su equipo juega regular.
Casi siempre, para ser sincero, casi siempre.
Pero lleva dos finales de Mundial, mucha gente no lo puede decir, y ha hecho un cambio táctico. Ha metido a Michael Oliers por detrás de Mbappé, ha mandado a Dembélé, que estaba en esa ubicación, a la banda derecha, y a partir de ahí el genio del Bayern, Manu, se ha desatado. Qué forma de jugar este Michael Oliers. Ha filtrado el primer pase para que Dembélé marcara un gol. Ya antes podía haber hecho alguno, pero ha estado muy bien Mendy, el portero de Senegal. Y luego Barcola, a pase de Rabiot, hacía el segundo. Le ponía un poco de picante el jugador del Paris Saint-Germain en Valle, en la recta final marcando, pero luego otro golazo de Kylian Mbappé. Esos dos goles le catapultan como el máximo artillero de la historia de Francia, pasando a Olivier Giroud, y camino de que tiene toda la pinta que en este Mundial se puede convertir en el máximo goleador en las fases finales de los Mundiales. Doblete de Mbappé, gol de Barcolá, insuficiente el de Mbappé y una Francia, como tú bien dices, que pone sus credenciales en el día uno del Mundial diciendo, sí, aquí estoy yo para intentar ganar.
Es que con Francia siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Qué pastoso, qué mal juega, qué poco vistoso, pero en cuanto aceleran y cambian cuatro cosas que ha sabido ver y ha sabido cambiar Didier Deschamps, que eso está en el mérito del seleccionador, porque la primera parte mucha constelación de estrellas, pero no funcionaba el equipo, pero ha retocado dos cosas en la segunda parte y ha sido otro equipo y al final ha ganado fácil 3-1 a Senegal. Con esos dos goles de Mbappé, este es el último que ha narrado así la verá, un gol histórico, máximo goleador en la historia de Francia y también tercer máximo goleador en la historia de los mundiales. Lo ha narrado así Tala y así en Francia.
La pelota para Mbappé. ¡Golazo!
Enloquecían los periodistas franceses con el segundo de Kylian, que además José David Palacio, en el estadio todavía, en el Midlife de Nueva Jersey, se iba a celebrarlo con el seleccionador, con Didier Deschamps. Hola, Palas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Muy buenas, oyentes de Carrusel. La verdad es que ha sido una exhibición en la segunda parte de Francia. Como decía Tala, en la primera, esas dos ocasiones claras de Senegal, pero luego se ha desatado Olis, que debería haber sido el mejor partido, pero claro, el hombre de los récords lo ha pasado todo por encima. Ahora está solo dos goles de Miroslav Klose. Sí. Lleva 14 tantos, Manu, 16 son los que lleva Klose. Ha superado a Olivier Giroud, ha superado a Jas Fontaine, que llevaba el francés 13 goles en mundiales, pues ya lleva 14 Kylian Mbappé, y es que se ha quedado incluso con ganas de más porque ese penalti también ha sido muy discutido aquí en el MetLife, porque había mucha gente francesa, de hecho ganaban al menos los que llevaban la camiseta francesa en las gradas, discutiendo ese penalti que definitivamente iban a ver a los al VAR y no lo señalaban, así que ha podido ser aún mejor el partido de Kylian Mbappé, que veremos si podemos hablar con él ahora aquí en esta zona mixta. Está hablando saliva para los medios franceses, ya que en nada pasarán por aquí los protagonistas de este Francia-Senegal.
Pues ahí está el micrófono inalámbrico de la SER, José David Palacio, que enseguida nos pide paso. Saludo también a Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y está por ahí Axel Torres. Hola, Axel, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Ahora os pregunto por el partido que os ha parecido Francia en la primera y en la segunda parte y Senegal, pero fíjate, Klose, 16 goles, máximo goleador en los mundiales en 4 campeonatos del mundo. 16 goles. Segundo Ronaldo, segundo máximo goleador en la historia de los mundiales. Ronaldo de Brasil con 15 goles en 4 mundiales también. Y ahora con 14 está Gerd Müller de Alemania, que logró 14 goles en 2 mundiales. Y Kylian Mbappé, que lleva 14 en 2 mundiales y el primer partido de su tercer mundial. Y además con la edad que tiene, da la impresión de que al menos uno más le queda. O sea que si hay un jugador al que se le da especialmente bien lo de marcar y marcar en los mundiales es Kylian, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, al final es el jugador con más gol de la selección que ha sido más dominante en los últimos mundiales, ¿no? Yo creo que Francia en la era de Deschamps ha sido la selección más regular en cuanto a resultados, siempre ha estado compitiendo por títulos, especialmente en mundiales, desde que Mbappé juega, pues han hecho dos finales y vamos a ver hasta dónde llegan este año, pero yo creo que tienen muchas posibilidades de llegar muy lejos y sí, yo creo que era algo que podíamos esperar. Mbappé, cuando se pone la camiseta de Francia, bueno, en realidad siempre Mbappé es un jugador letal, pero yo creo que él sabe que los mundiales se le dan bien, sí, y ya sale con esa confianza extra. El partido por momentos ha sido de cierto atasco, pero en cuanto ha frotado la lámpara Olis, que yo creo que ha sido el mejor, pues han encontrado esa acción del 1-0 y a partir de ahí pues se ha abierto Senegal y todo ha sido más
claro.
Más sencillo. Mbappé es un jugador que va a pasar a la historia de los mundiales. Yo creo que es muy probable que supere a Klose en este campeonato. Y como has dicho, por edad, le queda como mínimo uno. Claro. Si alarga como Cristiano Ronaldo, le quedan varios.
Le quedan varios más todavía. Ojo que es verdad que puede superar, está a dos ahora mismo de Klose, pero Messi tiene 13. Lo que pasa es que Messi sí que parece que es el último mundial. No me imagino a Messi en otro campeonato del mundo más, Bruno. Así que Messi tiene 13, le queda este mundial, está a 3 de Klose. Mbappé tiene 14, está a 2, pero tiene ventaja a priori el francés, ¿no?
Sí, además Messi ya está en otro papel, no es el principal estilete ofensivo de Argentina, en un equipo que tiene a Julián y a Lautaro. Es verdad que Mbappé también está acompañado de gente con mucho gol, como Olís, como Dembélé, el propio Doué, hoy ha marcado Barcola también. Al final hay mucho jugador que puede hacer gol en la actual selección francesa, pero al mismo tiempo también todas las miradas, el primer desmarque que al que le van a dar el pase es al de Mbappé, que no ha empezado nada bien el partido,
Bueno, todo el equipo, la primera parte ha sido, la primera parte de Francia, ha dicho, madre mía, vaya puesta en escena de Francia,
Sí, pero, Francia pastosa, pero sí. Mbappé incluso fallando controles y pases que no nos tiene acostumbrados a fallar. Ahora, en cuanto a lo que decía Axel, se ha puesto el equipo a las espaldas. Mbappé se ha subido al carro y ha sido una segunda parte espectacular de Francia.
Es verdad que a mí Senegal me ha gustado la primera parte, ha salido bien y ha tenido un par de ocasiones muy claras, Axel. Lo que pasa es que es verdad que perdonas a Francia en este tipo de partidos y lo acabas pagando, pero la primera parte ha estado bien.
Bueno, es que Senegal es el
campeón de África, ¿no? Bueno. En los campos, por lo menos.
Bueno, como mínimo lo que es un equipo que en la final de la Copa de África le llevó hasta el extremo a Marruecos y en el campo le acabó ganando. Entonces, esto te habla del nivel que tiene Senegal, porque a mi modo de ver, Marruecos es la selección no europea y no sudamericana más fuerte del mundo. Entonces, el otro día Marruecos por momentos le bailó a Brasil. Bueno, pues Senegal es un equipo que fue capaz
De ganar
también ayudada porque en ese partido en concreto Marruecos tenía mucha presión por jugar en casa, etcétera, etcétera. Todo eso hay que valorarlo, hay que poner el contexto en su lugar. Pero bueno, que está en ese nivel, está en el nivel de Marruecos. Entonces, bueno, que te dificulte Senegal, que además tiene un centro del campo muy físico, Pap Gueye, Lamine Camara, Idrissa Gana Gueye, son jugadores que recorren muchos metros, que están encima, que no te dejan tiempo para pensar. O sea, que te atasques contra Senegal es una cosa que puede pasarte, bastante lógico que te cueste, ¿no? Y luego, como has dicho, el partido podría haber cambiado si
meten alguna de las dos,
esas dos que tuvieron, el tiro al palo, y yo diría que la segunda es incluso más clara, porque aunque acaba alta, no va a portería, pero el lugar desde donde rematan es mucho más franco, pues bueno, se habría atascado el doble Francia, claro, porque tendría que haber jugado la segunda parte con el marcador en contra y ante una Senegal muy cerrada, ¿no? Bueno, al final también la calidad marca diferencias. Nicolas Jackson no es Mbappé.
Exacto.
Los atacantes que tiene Senegal no son los que tiene Francia y por eso unos la meten y los otros no.
Ahora, lo de Francia es un escándalo. O sea, cuando hemos visto la alineación, que más o menos la podíamos intuir, y lo que tenía en el banquillo, claro, Francia solo puede morir de empacho de talento. O sea, es que no puede tener. Se le cae el talento de y claro, los pone a todos juntos porque ves la alineación y dices, bueno, ha puesto a los Globetrotters. Pero claro, es que luego también tienes que saber hacer un equipo, no solo una colección de estrellas. Y es que al principio, Bruno, ver a Dembélé por detrás de Mbappé, a Olís en una banda, a Doué en la otra, Barcola en el banquillo, que luego ha marcado, Cherki en el banquillo, dices, bueno, esto, o sea, puedes morir de empacho del talento que se les cae a los franceses arriba, ¿no?
Sí, fíjate que
no hay que gestionarlo, hay que saber gestionarlos, ¿eh?
Lo de leer el banquillo que tiene Francia es que da miedo directamente. Marcus Thuram, que no lo estamos nombrando,
pero
muy importante en el Inter. Bradley Barcola, lo has citado. Mateta, que es un delantero que se ha hinchado a marcar goles con el Crystal Palace, campeón de la Conference. Obviamente el talento de Cherki. Akliouche, que se está hablando del jugador del Mónaco, de un posible traspaso a algún club importante también este verano. Zaire Emery, que ha sido muy importante en la consecución de la Champions
es para hacer
PSG.
Otro equipo aspirante a meterse en semifinales, vamos.
Konaté, que lo firma el Madrid, pues es suplente en este equipo. Sí. Bueno, es que es increíble lo que tiene Francia, posición por posición bien doblada. Es verdad también, Manu, que Mañán no ha firmado ni mucho menos su mejor temporada, el portero, y por ahí puede tener alguna fuga esta selección francesa, que hoy nos ha parecido prácticamente invencible, porque no ha estado bien mañana y los suplentes son peores para mí claramente, así que por ahí puede se le puede meter mano a esta Francia.
A ver, que me pide paso José David Palacio, ha hablado Kylian Mbappé, Palas.
Sí, para la televisión francesa y ha mandado un mensajito a los críticos.
No, il y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour
no hay revancha. Si empiezo a jugar para toda la gente que me critica, debería estar jugando hasta los 80 años. Juego para hacer historia con mi país y para que el equipo llegue a la final de la Copa del Mundo. El resto forma parte de mi personaje y mi carrera como jugador.
Bueno, pues nada, esas declaraciones con mensajito, como dice Pala, sobre las críticas. Hombre, hoy ha marcado dos y ha salido ahí sacando un poco de pecho, pero las críticas vienen
en
sobre
el segundo
todo.
Ha dicho, sí. Manu, soy el número uno. Ha
sí.
hecho así.
Sí, sí, lo ha hecho ese gesto cuando ha marcado.
Yo soy el número uno.
Claro, a ver, Mbappé está recibiendo críticas en los últimos tiempos por su papel con los clubes, digamos, en el Paris Saint-Germain y luego los dos años que lleva en el Real Madrid, a pesar de la cantidad de goles que ha marcado. Pero es verdad que con la selección es otro, es verdad que se transforma con Francia, ¿no?
Yo no sé si decía soy el número uno o soy el número uno de Francia en los mundiales,
porque
era el gol
ser.
Que le colocaba por delante Jacques Fontaine, entonces
puede ser
puede ir por ese dato
y de Giroud como máximo artillero de Francia, sí.
Eso es. Sí, sí. O sea, ha superado con ese gol número 14, ha superado los 13 de Fontaine en los mundiales y ha superado a Giroud como máximo goleador en general de Francia en todas las competiciones.
Eso es.
Así que nada, hombre.
Y el siguiente partido, Manu,
¿sí?
es contra Irak.
Y el siguiente contra Irak, que si se le da bien.
Puede batir todos los récords.
Sí.
Y tiene pinta que va a jugar los 90 minutos de todos los partidos.
Sí,
o sea
sí.
Que...
Tiene pinta. Ahora, narrar un partido Talavera con un equipo con estos jugadores es un lujo también. Luego es verdad que la primera parte ha sido, como decíamos, con Bruno y con Axel, pero tener a la estrella del Bayern, a la estrella del Madrid, a la estrella del Paris Saint-Germain juntos y alguno más del PSG, o sea, es una... Fíjate lo que tiene Deschamps en sus manos y lo que va a tener Zidane dentro de poco, ¿no?
No, eso es una auténtica locura. Es que tú fíjate que el más descafeinado de todos es el Balón de Oro, ¿eh? Ousmane Dembélé,
sí,
que
qué discretito
en una posición
hoy, ¿no?
rara,
qué discreto. Sí, claro.
Pues ha sido quizá el peor del frente de ataque, ¿no? Porque Mbappé con los dos goles, Désiré Doué, cuyo para mí en la primera parte ha sido de lo mejor de Francia y luego también Santon en la segunda, que vamos a decir de Michael Olise, que para mí ha sido el jugador del partido y lo que ha salido desde el banquillo. Es que Cherki, que es un jugador absolutamente diferencial, el jugador del City, ha jugado, lo han sacado en el minuto 87.
Claro, claro.
Imagínate lo que tiene Didier Deschamps. Pero luego la clave la has dado tú. Esto va de nombres, pero va de construir un equipo. Y creo que la segunda parte le ha indicado un poco el camino de por dónde tiene que ir.
Porque detrás de estos cuatro había dos que son los que tenían que remangarse, que son Rabiot y Tchouaméni. Ese doble pivote que ha puesto ahí, ¿no?
Porque Rabiot muy bien la segunda parte.
Buen partido de Rabiot. Buen partido de Rabiot, sobre todo.
El eterno discutido, pero siempre titular.
Sobre todo
en
la segunda parte. Ha filtrado en el segundo gol, Axel, un pase. Ha robado, ha conducido y ha metido un pase brutal a Barcola.
¿Cuántos años tiene Rabiot? Ya es veterano, ya tiene... Vamos a ver, ¿cuántos años tiene Rabiot?
Yo no creo que sea mucho más de 30, ¿eh? Ahora lo miro, pero...
Pues mira, no tenía
19... 31, sí, sí.
Sí, tenía 19 en 2013, si no recuerdo mal.
31 añitos, sí, sí. Bueno, ¿la veis como la principal favorita? Con permiso de nuestra España, que aunque estamos de bajón ahora por lo de Cabo Verde, pero España sigue siendo una de las grandes favoritas a ganar el Mundial, a pesar de lo de ayer. ¿Pero veis a Francia por encima? Viendo este primer partido.
Sí. Bueno, yo ya la veía por encima antes de la primera jornada. Para mí Francia es la favorita número uno a ganar el torneo. Y a mí me da la sensación de un equipo con muchísima consistencia. Creo que es un equipo con centrales de altísimo nivel. Con un lateral derecho que también defiende. Quizá el lateral izquierdo es el único que es mejor atacando que defendiendo, pero luego el doble pivote, Tchouaméni viene de hacer una temporada fabulosa, de lo mejor del Real Madrid, y a mí Rabiot me parece un jugador que es evidente que no es estelar, pero que a Deschamps le da. Porque tiene despliegue físico, tiene zancada, tiene poderío y al mismo tiempo con balón es un jugador que no está mal. De hecho, el pase que da en el segundo gol es un muy buen pase. O sea, Rabiot no es un jugador que solo corra o que solo tenga batalla. Rabiot es un jugador que es bueno, le da ese punto creativo sin ser obviamente, no estoy diciendo que sea pues un jugador súper estético o con una asociación brutal.
Sí, pero no
brutal,
es un tronco que solo defiende. Sí, sí,
pero,
sí.
Pero le da cierta capacidad con la pelota y le da ese equilibrio de ser el segundo mediocentro al lado de un especialista más puramente defensivo.
Totalmente.
Entonces, bueno, a mí me parece un equipo que por donde se le puede complicar es si tiene lesiones, a mi modo de ver, en el doble pivote, que es la zona en la que creo que tiene menos profundidad de plantilla. O sea, si ves la convocatoria, seguramente faltan medios centros, a mi modo de ver, porque algunos de los que están en el banquillo no tienen el mismo nivel. Y en todas las demás posiciones me parece un equipo intachable. Sí. Intachable, y además que ya ha ganado casi todos. Sí. Han estado en uno de los dos mundiales, que algunos han estado en los dos, y eso te da que no tienes vértigo, ¿no?
Y además muchos en sus análisis dicen, es que esta Francia viene de ser subcampeona en el último mundial y campeona en el anterior. Cosa que no vale para España, que a muchos se les olvida enseguida que viene de ser campeona de Europa. Para Francia siempre se recuerda que, cuidado, que viene de ser, se van hasta 2018. Cuidado, que fue campeona en 2018, hace 8 años. Y sin embargo, luego cuando hablamos de España, a muchos se les olvida que hace 2 años España fue campeona de Europa.
No, yo creo que no se le olvida a nadie eso.
Alguno lo recuerda menos, sí, alguno lo recuerda menos. Hace 2 años queda muy lejos. No, es que la selección de la Eurocopa, bueno, ahora lo vas a ver.
Bueno, depende de con quién hables.
Ah, claro, por eso. Es que este Sanedrín es muy plural y muy variado. Sí, ya lo
pero,
sabes.
Por ejemplo, estamos en un Mundial y el Mundial es global. Yo tengo la sensación que en los análisis que se hacen desde América le dan menos importancia a ganar una Eurocopa, igual que nosotros le damos menos importancia a ganar una Copa América. Es decir,
sí, también. Sí, pero me refiero más a los de aquí, no tanto a los de América, ¿eh? Sí.
Bueno, pues aquí, pues a ver, aquí siempre hay las batallas de siempre de gente más afín a un entrenador, gente más afín a otro, y a partir de aquí se analiza todo. Ayer la verdad es que estaba comentando en la tele el partido de Uruguay y no pude escuchar el Sanedrín, pero me imagino que habría una pelea importante después del 0-0 contra Cabo Verde.
Como la de Topuria en la Casa Blanca.
Axel, para lo que podía haber sido suavecita. Estuvo bien,
¿sí?
Pero
sí.
Enseñaron la patita y los colmillos. Un tal Talavera, ¿te suena? Un tal Talavera, un tal Pulido, un tal Gallego.
No, pero.
No, hola,
Talavera filó bien.
Pero por alusión.
Axel, de ayer, ¿tú qué dirías? ¿Que el partido fue bueno o que fue malo? ¿Que no estuvo acertado Luis de la Fuente?
Yo creo que lo de ayer pasa con otro entrenador. Yo creo que lo de ayer pasa con otro seleccionador que estaba hace 4 años.
Que su única solución fue tirar del comodín de Lamine.
Yo te diré que el partido se pareció mucho al de Marruecos contra un rival de Marruecos de hace 4 años contra un rival que es bastante peor que Marruecos.
Bastante peor, correcto. Es que lo máximo que había hecho Cabo Verde era ganarle 7-1 a San Pedro y Tomé.
Venga, vamos a San Pedro y Tomé y al Sanedrín, que vamos a hablar de España con todos vosotros y con los que se incorporan. 8:50, a falta de que nos pida paso Palacio desde el Midlife para algún protagonista más de ese Francia 3, Senegal 1. Saludamos en Chattanooga a Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas a todos. Solo con un pequeño matiz, que el primer traspié está muy bien, se analizó, pero que este seleccionador ha hecho una cosa que no hicieron los anteriores, que es campeón de Europa. Entonces merece mínimo crédito después del primer empate. Pero bueno, que no quisiera yo molestarle a Bruno.
Está por ahí Javier Herrae también y Antón Meana al lado de Romero. Hola, Javi. Hola, Antón. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, Manu.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Y además está Santi Ovalle. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida nos cuentas cómo está Lamine Yamal de cara al segundo partido. Si hay que sujetarlo, le va a dar 20 minutos en la segunda parte o va a ser titular por el artículo 33, que tiene más pinta que cualquier otra cosa. Y además, saludo también a Pablo Pinto. Hola, Pablo, compañero de Dazón y de la SER.
Compañero y amigo.
Compañero
buenas,
y amigo.
Artículo 19.
Sí, por el artículo 19 de su dorsal. Y está también Juan Irigoyen, compañero del País. Hola, ¿qué tal?
Hombre,
¿qué
¿cómo estás, Manu?
¿Cómo estás, hombre?
¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien, tranquilo.
Ahora te pregunto dónde crees que debería jugar Pedri en la selección. Si donde lo hace en el Barça.
Sí. No se habló de esto.
O donde juega con Luis de la Fuente. Y además, Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Buenas noches. He notado que Axel y Bruno querían rajar de Luis de la Fuente. O me ha dado esa impresión.
No, no es verdad. No, no. En mi caso,
has dicho que con otro entrenador marcador hubiera habido más palos.
Lo que quería rajar es de vosotros. Claro, que esto mismo con Luis Enrique hubierais pegado unos palos tremendos.
No, pero que Bruno.
Bueno, primer partido y tal.
Que Bruno, que
Luis de la
Fuente,
a mí el empate me parece un mal menor. O sea, es,
Bruno, que
es
sí, que si este, te voy a dar una noticia. Si este seleccionador cae en octavos de final, que ya sería pasar una ronda más de la que pasó Luis Enrique, cae en octavos de final contra un equipo...
No, octavos de final es donde cayó Luis Enrique, ¿eh?
Bueno, pero tendría que pasar 16avos, si no te importa, bueno, en este Mundial.
Claro, o sea, según
es una eliminatoria.
Se todo el mundo
bueno,
en este
pues
mundial,
te lo pongo más fácil. Mérito. Si este seleccionador que ha ganado la Copa Europa para España, cosa que Luis Enrique no hizo, que no pasa nada, pero que no hizo, y pierden la primera eliminatoria en penaltis contra un equipo inferior sin tirar a portería, teniendo un 80% de posesión, se llevará los mismos palos que se llevó Luis
vamos
Enrique.
A hablar,
no tengan ninguna duda.
Vamos a abrir debate, ahora nos contáis cómo ha ido el día después, cómo están las caras de los nuestros y enseguida la palabra a todos para que sigamos analizando lo que pasó ayer con Bruno, con Axel y con todo el resto del Sanedrín en Chattanooga y también en Dallas, donde sigue Miguel Martín Talavera. Pero a las 12 en punto, dentro de este larguero que va a ir hasta las 2 de la mañana, arranca el Irak-Noruega, el debut de Erling Haaland. Por fin en una Copa del Mundo, el delantero del Manchester City. Y lo va a narrar Íñigo Martínez. Hola Íñigo, muy buenas.
Hola Manu, muy buenas. En Boston es el partido. Estadio prácticamente lleno con capacidad para 64.000 espectadores. Estamos en tiempo de himnos. Ahora está sonando el himno de Irak, precisamente este equipo, que es una de las cenicientas, pero que empató contra España y jugando bastante bien, además, en uno de los partidos preparatorios para este Mundial disputado a Coruña. Está enfrente la selección de Noruega, un conglomerado de figuras, de jugadores repartidos por grandes equipos de media Europa. Tenemos ya los 11 titulares, Manu.
Sí.
Son muy desconocidos los de Irak, pero bueno, estos son los 11 que van a formar por parte del conjunto iraquí. Hassan en portería, una defensa de cuatro con el lateral derecho Ali Hussein, en el lateral izquierdo Doski, centro de la defensa, Tassen y Hassin en el medio del campo, Ibrahim Bayez, Alamari Saiz Ismael y Ali Yassim. Y luego en punta de ataque, Al Ahmadi y también Ayman Hussein. Este delantero, que es la estrella del conjunto de Irak, tiene una historia realmente triste, trágica, diría yo. A su padre lo asesinó Al Qaeda en el 2008. Joder. Y a su hermano, que era policía, pues lo secuestraron y todavía no hay noticias, permanece desaparecido. Y luego el equipo de Noruega, con Nilan, el portero del Sevilla, con Rierson, con Ayer, con Hegen y con Moller Wolf en defensa, en el medio del campo como capitán, un viejo conocido de la afición española, Odegaard, el jugador del Arsenal, además de Sander Berge, también de Aurnes, y en punta de ataque apunta Antonio Nusa, Erling Haaland y acompañándole Alexander Sorlot, el jugador del Atlético de Madrid.
A punto de arrancar ese partido, mira, está sonando por primera vez en un mundial el himno con Haaland en el equipo noruego, el himno de Noruega. Anécdota familiar de hablando de Haaland y de Sorlot, que hoy juegan juntos. Javi Blanco, ¿qué tiene que ver con Haaland y Sorlot?
Que en el 94 sus padres también jugaron juntos en la selección de Noruega, en el Mundial también de Estados Unidos.
Sí,
jugaron juntos los padres de Sorlot y Erling Haaland.
¿Quién era mejor? No se sabe, ¿no? ¿El padre de Haaland o el padre de Sorlot?
Pues hombre, yo creo que…
Si Axel Haaland Torres, es Bruno Alemán…
Era más famoso Alfie, ¿no? Yo creo que Alfie Haaland era más famoso. A mí me suena bastante más.
Hizo más carreras, sí.
Bueno, Leeds, sí. Manchester
hasta
City,
que Roy Keane se cruzó en su camino, ¿no?
Yeah. Eso sí.
Vale. O sea, era mejor el padre, puedo decir, era mejor el padre Haaland que el padre de Sorlo, ¿no?
Se ha seguido la tradición, pero
seguido
decir, luego, sí.
Bueno, pues nada, ahí están los dos juntos, para este partido que nos va a ir narrando Íñigo Martínez desde ahora, desde las 12, y que van a comentar también José David López el enganche. Hola, José David, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, ¿qué esperas de este Irak-Noruega?
Bueno, evidentemente hay expectativa por ver a Haaland, por ver a Sorlot, por ver a Nusa, que me esperaba también alguno de los jugadores que más nos llama la atención, como Bobo Nusa, en el ataque de Noruega, claramente favorita, una de las selecciones que está llamada a ser animadoras, que prácticamente a todo el mundo le cae simpática, así que hay muchas ganas de verlo. En Irak, evidentemente, todo suena un poco a chino, aunque sean iraquíes. Me llama la atención, por ejemplo, que Sher se haya quedado fuera, porque es un jugador interesante, y desde luego dependen absolutamente de la pelota parada,
claro,
sobre todo con Al Hamadi y Hussein. El resto, pues Noruega favorita.
Está por ahí nuestro Iturralde González. Hola, Itu, muy buenas. Iturralde González, hola. Hola,
buenas días o buenas noches. Buena,
muy buenas en general, así, muy buenas.
Muy buenas a todos en general.
¿Quién pita este Irak-Noruega?
pues ahora me pillas. Ah, pues muy bien. Noruega porque no, no tengo los apuntes.
Pues mira, te lo voy a decir yo.
Ahora no te, que me acabas de pillar.
No te preocupes, que para eso estamos los compañeros.
Pierre Ghislain Acho, de Gabón.
Ese mismo.
A ver, los tengo yo, que te los he robado.
Pierre Acho, de Gabón. Claro, tú, eso te pasa por robar los ordenadores que he oído antes a Garrido y ahora te roban a ti los apuntes de los árbitros.
No. No, no he robado ningún ordenador. Aquí hay mucho caco y lo que he hecho ha sido esconderlos.
Has hecho muy bien. ¿Tú me entiendes? Bueno, cuidado con la salabor, que enfocan la salabor. Cuidado. Un poquito de tensión ahí, muy bien.
Cuidado con los gestos.
Portándose bien los árbitros. Bueno, ¿qué te parece el colegiado? Pues sin más, ¿no? Uno de los árbitros.
No, mira, a este le he visto tres o cuatro partidos y es de. Porque en África no suelen pitar muchos partidos.
Sí.
Y es de los árbitros que físicamente le va a costar mucho el partido, le va a costar trabajar el partido y con estas temperaturas, no sé. Y luego, como le cuesta mucho físicamente pitar el. Llegar a los sitios,
sí.
Suele pitar muchas faltas. Pero más que nada, porque él es defensivo, para coger aire.
Bueno, pues nada, vamos a estar atentos sobre todo al físico del gabonés que pita este partido. ¿Qué te ha parecido, por cierto, Alirecha Fagani, el árbitro del Francia-Senegal?
A mí me parece muy buen árbitro. Es el único árbitro que lleva ya cuatro mundiales. Hace dos mundiales era el que sonaba para pitar la final.
Sí.
Y yo creo que ha estado en muy buen nivel. Luego la jugada de penalti es 50-50. El VAR, ya os dije que iba a ser mucho más intrusivo en este Mundial,
sí,
es decir,
sí.
Era normal que le llamase. Y luego él ha tenido la personalidad de decir que el que empieza el contacto es Mbappé, que no es el jugador de Senegal, yeah, el que se tira al suelo, el que empieza el contacto. Y cada uno pues lo verá de una manera, pero eso es lo que ha dicho el árbitro.
Bueno,
yo le puedo comprar una decisión y la otra. Era una jugada muy difícil.
¿Qué tal estaba la pizza que te está estampando ahora mismo? Me mandan el documento gráfico.
Muy
tiene
muy
buena
rica,
pinta, ¿eh?
Muy rica.
Tiene buena pinta, sí. Ahí sí, haciendo, sí, sí, así sí, se sí, hace sí, el larguero, sí, no, con una pizza en una terraza, en una mesa en la calle, y ahí está Iturralde González comentando el larguero.
Al pie de la noticia.
Al pie de la noticia, como debe ser. Entre rato y rato, porque no se sabe cuándo es de día, como dice, por la tarde o por la noche, desde que empiezan ahí en Estados
Unidos.
Sí,
mira, Unidos. Lo que peor llevo es eso, es el
que no sabes ni qué hora es, ¿no?
No sé si eso, no sé si salgo a la mañana, a la tarde, no sé si como bien o ceno, no
pues
sé.
Nada, pero no, bueno, no os preocupéis que ahora viene este Irak-Noruega, está a punto de empezar
estar aquí.
Y luego a las 3 el Argentina-Argelia y luego a las 6 de la mañana el Austria-Jordania, que es el grupo de Argentina del que saldrá el rival de España, así que muy atentos a ese Austria-Jordania, que va a las 6 de la mañana. Vaya noche, madrugada y amanecer de fútbol en el Mundial. Martínez, ¿arranca el partido?
Ahora mismito, acaba de arrancar el partido. Ha sacado de centro del campo Irak, han regalado el primer balón para el conjunto de Noruega. Repito que muchísima gente, prácticamente lleno en este Boston Stadium. Primeros segundos, 20 de la primera parte, 0-0, Irak 0, Noruega 0.
Pues nada, acaba de arrancar ese partido en directo hasta las 2 de la mañana. Vamos a ir en el larguero hasta que empiece el faro de 2-3 y luego a las 3 el debut de Argentina. Romero, Herráez, Meana y Santiago Valle, ¿cómo ha ido el día después de los nuestros? ¿Qué tal las caras? ¿Qué tal les habéis visto después del empate?
Bueno, pues tocaos y ahora escucharemos un fragmento de Merino, que no es el capitán en campo, pero es un hombre con personalidad y que tiene aquí pues una cota de importancia en la plantilla, pues de luto. No se ha muerto nadie. Pero ha dicho incluso hasta la palabra perder, porque empatar con Cabo Verde es lo mismo que perder el inicio del Mundial. Y bueno, yo he tenido esta mañana oportunidad antes del entrenamiento de hablar con el cuerpo técnico. Están tranquilos, han revisado el partido. Ellos creen y aseguran que frente a Arabia esto no va a pasar, que son cosas del fútbol. No entienden que haya un problema físico.
Eso es importante. Ellos creen que no, es importante que ellos tengan esa sensación, ¿no?
Correcto. Si me preguntas qué cambio va a haber, yo solo espero uno, Lamin Yamal por Gavi, y el resto pues sí puede bajar un poquito a Pedri para que esté con Rodri, luego en la segunda parte a lo
sí,
mejor.
Sí, pero si bajas a Pedri para que esté con Rodri, pones a Fabián por delante. Entonces son dos.
Esa podría ser el segundo, pero yo ahora mismo la verdad es que no les veo con la opción de hacer muchos cambios. Esa es mi, con lo que he hablado con ellos, no les veo con la intención de hacer muchos cambios. Quizá luego durante el partido. Porque el de Arabia va a ser un partido también complicado, o sea que no, esto no va a ser. Yo ahora recuerdo.
Sí, ya lo vimos anoche contra Uruguay. Sí, sí, total.
Claro que esto no, esto es un mundial, el partido más fácil era Cabo Verde y ahora ese partido se ha jugado muy mal. horrible. Ellos están, pues como todos entendemos, pues preocupados también, porque en la segunda parte pues casi marcan hasta gol, aunque mereciera España el tanto. Y la palabra es que lo que define es una preocupación. No entienden parte de esa espesura en el juego. Y entienden que Lamine ya está para jugar en el segundo partido y será titular.
Yo he salido, Manu, del campo de entrenamiento más preocupado de lo que pensaba, porque el ambiente es tenso. Es verdad que no es un funeral, lo hemos contado ya en el boletín de las 7 en directo en el campo de entrenamiento, pero el susto es fuerte. Es como cuando tienes un accidente y luego te tocas el brazo, la cabeza, estamos todos bien. Ha sido una mañana complicada. Más allá de la puesta en escena, de que hagan menos bromas, menos collejas, más allá de que no haya un pasillo a los, de los cumpleaños o al que llega tarde, más allá de eso, que no deja de ser una puesta en escena, me gusta que la federación haya mantenido la costumbre, es decir, entrenamiento, abierto un rato para la prensa, luego una rueda para que los periodistas pregunten a un jugador de la selección. Evidentemente la opción número uno no era Mikel Merino, que ha ejercido de capitán sin brazalete, pero hay gente de más peso que ha preferido no salir hoy. Han elegido a Mikel Merino por circunstancias, pero hay gente que tiene más galones, que podía haber dado una explicación que no ha dado. De Merino me quedo, si te parece, Manu, con dos sonidos, que ha estado bien y que durante un buen rato ha sido un muy buen embajador de la federación, porque le ha quitado dramatismo al empate con Cabo Verde, pero en un momento de la rueda de prensa ha utilizado la palabra "hay que pasar el luto" y ya ha querido explicarlo así.
No, igual no me he expresado bien con esa palabra. Era un intento de símil de llevarlo de alguna manera a esa comparación. No se ha muerto nadie, no es un luto como tal. Pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión. Cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no?
Han sido, Manu, días complicados, de llegar, calor, cambio horario. No lo ha querido poner como excusa en ningún momento de la rueda de prensa. Le han preguntado por todo, más de 20 preguntas. Ha respondido bien a todas y ha hecho un símil que también puede ser válido de puertas para adentro, comparando este pinchazo con el primero de Luis de la Fuente en aquel partido contra Escocia en Glasgow.
Contra Escocia, que fue justo el primer partido de Luis de la Fuente en esta aventura, pasó algo parecido. O sea que ya tenemos la experiencia, ¿no? De que haya un poco de alboroto alrededor de la situación, alrededor de cómo empieza una aventura. Y creo que estamos haciendo lo mismo. La tranquilidad es lo que prima en este momento, el no volvernos locos por un resultado que no ha sido positivo, el tener la mente fría y encarar el siguiente partido con optimismo.
Aquí son las 6 de la tarde, el equipo mañana tiene jornada de descanso, la mayoría de los familiares que estaban en Atlanta han venido a Chattanooga para pasar 24 horas con la plantilla y que despejen un poco la mente, y a partir del jueves, primer entrenamiento, ya pensando 100% en ese encuentro ante Arabia del domingo.
La imagen seguramente ha sido la de Lamine Yamal. Lamine Yamal, hemos visto 15 minutos, muy concentrado, sin hacer bromas, muy serio. Y yo creo que es una escenificación de cómo he concentrado está Lamine Yamal. Ayer en el Sanedrín debatíamos de por qué solo ha jugado 20 minutos y no está para más. Ayer le preguntaron los que le conocen a Lamine Yamal después del partido: oye, ¿pero estás bien? Y dijo: yo estoy perfecto. Eso es lo que dijo Lamine Yamal, que juega sin dolor, que las sensaciones son como antes de la lesión y que él está a disposición de Luis de la Fuente para jugar lo que Luis de la Fuente considere. Si es de inicio, es de inicio. No se ha optado por que jugara más minutos ayer por el riesgo grande de recaída que hay, pero ha llegado la hora de la verdad. Nos la vamos a jugar contra Arabia Saudí, y si Luis de la Fuente considera que Lamine Yamal tiene que jugar de inicio, Lamine Yamal dice que está preparado para iniciar, estar en el once inicial contra Arabia Saudí.
Si depende de Lamine Yamal, desde luego juega titular el primer día. Y el segundo tiene pinta que va a ser titular. Javi, decías.
Sí, iba a decirte que nos queda un corte por escuchar, no sé si quieres abrir ya el Sanedrín. Para mí importante de Mikel Merino. Yo le he preguntado por algo que, bueno, ya contaba que habíamos hablado con Fernando Hierro, un hombre con mucha experiencia, que fue por accidente seleccionador, que ha jugado mundiales como futbolista y que ahora viene un momento difícil, después de que tú eres uno de los favoritos y te la pegas, porque te la has pegado frente a Cabo Verde, no solamente por el resultado, sino porque la imagen ha sido mala, un equipo lento. Luis de la Fuente ha estado muy lento en los cambios, todo el mundo piensa que por qué no jugó Dani Olmo, por qué no sacó un rato a Borja Iglesias, cosas que evidentemente todos podemos pensar. Ahora vienen 4 o 5 días hasta que llegue el partido, el próximo domingo, en el que todos los 26 creen que deben de jugar. Unos que han jugado quieren jugar mejor, y los que no han jugado porque creen que deben de aportar. Si vamos uno por uno, cada uno tendrá sus razones. Y sobre esa pregunta, Mikel Merino, que tiene experiencia, ha dicho esto.
Lo importante de esto es que la palabra de familia se traspola también a eso, ¿no? A que cuando te toca un rol diferente tienes que adaptarte a él. Cuando no te toca jugar, pues obviamente estás molesto, estás cabreado porque somos competitivos y queremos ser importantes en el equipo, pero esa competitividad tiene que ser positiva para en el entrenamiento al día siguiente, hoy, los que han entrenado, ponerse lo difícil al compañero, ponerse lo difícil al míster para elegir y entre todos subir el nivel del grupo.
A mí me parece que ha habido un exceso de pesimismo desde ayer y todo el día de hoy. A mí me ha parecido. Ahora os doy la palabra a todos y tenemos tiempo, Sanedrín, para analizar lo futbolístico y también un poco todo lo que ha sido la crítica a ese mal partido de España. Mal partido en la gestión de Luis de la Fuente, posiblemente desde la alineación hasta los cambios. Vale, pues seguramente a la mayoría no nos gustó y seguramente Luis de la Fuente ha tenido días más afortunados y los jugadores también. Pero aún así, creo que esta selección tiene crédito de sobra para seguir confiando en ellos. Y veo demasiado pesimismo después de un empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial. Parece que estamos ya, que nos van a echar en la fase de grupos. Ahora os pregunto qué os parece y cómo veis el primer partido y lo que viene por delante. Pero le hago 4 preguntas muy concretas a alguien que ha sido seleccionador nacional y que nos está escuchando, José Antonio Camacho. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿A ti te ha llegado también o no? ¿Te ha llegado demasiado pesimismo después del empate a cero de ayer?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que a todo el mundo. Bueno, esto es que entra dentro de una lógica y es normal. O sea, cuando antes de empezar un mundial ya te das como favorito para todo y tiras las campanas al vuelo antes de empezar a rodar el balón, pues es normal también.
Ya.
¿No? Pero bueno, el resultado lógicamente no es el esperado, todo el mundo se esperaba que se pudiera ganar. Bueno, pues ha habido un dominio constante y hay ocasiones de gol, no se han hecho gol. Y bueno, pues el partido hay que aceptarlo como tal. Un punto y al siguiente prácticamente claro, la clasificación.
¿Crees que ha habido demasiado autobombo? Que entre la afición, los medios, nosotros, en la propia federación, ¿crees que ha habido demasiado favoritos, venga la segunda estrella, vamos a por el segundo mundial? ¿Crees que eso ha podido, no sé, hacerles salir más confiados de lo que podían haber salido?
Bueno, yo creo que es todo compatible, o sea, sí, ha habido demasiado bombo, pero es normal, ¿no? Porque hay que dar información y mucho mejor optimismo que pesimismo, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y luego, pues igual al revés, como, bueno, Cabo Verde no es una selección llamativa futbolísticamente, pues el pesimismo también cunde, ¿no? Pero, bueno, son resultados que ocurren de vez en cuando, que tal, pero que, bueno, esto es una cosa lógica normal, pero que en el pensamiento de todos no,
yeah,
no es que ahora vayamos a perder contra Arabia, ¿no?
¿Y a ti te preocupa algo, mister, o no? Más allá del batacazo de ayer, que fue un batacazo, que el partido no nos gustó y que a ti tampoco te gustó y que no lo esperábamos, ¿pero ves algo que te preocupe de lo que viste ayer?
No me preocupa porque, ¿cómo te diría? Entre comillas, tampoco es tan malo que haya una llamada de atención,
yeah,
digamos, ¿no? O sea, yeah, decir, bueno, pues mirad que esto no va a ser tan fácil como a lo mejor pensábamos y que hay que ponerse las pilas ya en el siguiente partido. Y bueno, pues hay jugadores que son importantes, a lo mejor jugando desde el principio que, y demás. Y bueno, pues hay partidos, como estamos viendo, tampoco es tan fácil. Quitado algunos equipos como Alemania, todos, sí, los demás partidos están bastante igualados, ¿no? Eso quiere decir que, oye, mira, lógicamente los equipos corren todos mucho y eso es muy importante ahora mismo.
Totalmente, y el aspecto físico hoy en día, ya nada que se organice un equipo, te complica el partido y te complica la vida. Y tú que has sido seleccionador, José, ahora, estos días que quedan hasta el domingo, cuando llega el segundo partido, ¿qué hay que gestionar más? ¿Lo mental? ¿Ver un poco si hay que hacer algunos cambios? ¿Hay que dejar a los jugadores tranquilos? ¿Cómo se gestiona esto después de un batacazo en el estreno de un Mundial?
Hombre, está claro de que tienes que tocar un poco la moral de los jugadores para que en el próximo partido salgan con el siguiente, aunque no sea una selección tampoco muy llamativa
sí.
a nivel deportivo, pero para que salgan con el, no sé, pues con el hincapié de que hay que empezar desde el principio y que ya no puede haber márgenes de error prácticamente para la clasificación. Y entre otras cosas, pues porque, bueno, es importante también la clasificación luego, ¿no? O sea, también el otro equipo más importante, como es Uruguay, pues ha empatado y más o menos está todo igualado,
eso
¿no?
Es.
Entonces... Entonces lo que tienes que saber es que, bueno, pues esta ya es una llamada de atención en el primer partido y salir a tope al 100% en el siguiente. Entonces eso es lo único que hay que hacer.
¿Cómo viste a Lamin los 20 minutos que estuvo en el campo?
Bueno, yo creo que él, si se mentaliza y está preparado, va a estar en un estado de óptimo, ¿no? Pero que, claro, pues lógicamente no es salir a lo mejor desde el principio, ya sales... digamos con un hándicap que es que bueno que parece que es que porque salga Yamin ya vamos a meter gol o vamos ya, a hacer
claro.
¿no?
Yo, sí, tampoco es bueno, aunque es el jugador diferencial de esta selección, pero igual tampoco es bueno decir Lamin es el que tiene que solucionar todo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay jugadores buenos suficientes de que, y muchas veces el fútbol pues es que depende de una sola jugada, porque si tú metes un gol luego ya todo el partido te cambia totalmente, ¿no? Y también es verdad de que a lo mejor tú piensas que vas a ganar fácil, no entra y bueno, pues los nervios también cunden o las piernas se vuelven diferentes, pero vamos, yo creo que es el primer partido, hay que seguir dando el margen de confianza absoluto para la selección española.
Te hago una más, que como aficionado y como exseleccionador y jugador de la selección española, pero también como madridista, ¿qué te ha parecido el fichaje de Cucurella por el Real Madrid?
Bueno, yo creo que es un buen futbolista y que está claro que el Madrid pues necesita cambiar ciertos jugadores y ahora mismo, pues no sé, yo creo que Mourinho pues habrá visto pues que es necesario, sobre todo en el aspecto defensivo y centro campo y demás, pues mover el equipo y es lo que estarán intentando hacer.
Pues nada, Cucurella titular en la selección española y que acaba de fichar por el Real Madrid. Bueno, que seguimos teniendo opciones de ganar la segunda estrella, ¿no? Que no hay que venirse abajo, mister. No,
hombre, esto acaba de empezar y esto es un... Toma y daca un tanteo ahora mismo, pero yo creo que, bueno, vamos a esperar más adelante, hay que ir sabiendo, cogiendo confianza y ver cómo los jugadores pues ya empiezan a desarrollar su juego, que bueno es el primer partido, que lógicamente todo el mundo esperaba ganar, porque es lo más normal, pero que bueno, pues hay que dar máxima confianza en el equipo.
Hay mucha gente que dice, es que hay muchos esperando a Luis de la Fuente, pero seguro que a ti te pasaba lo mismo, a Del Bosque le pasó lo mismo, a Vicente,
pues claro.
¿No?
Es normal, eso es normal. Hay gente para todo y, bueno, igual que hay pues mucha gente que va a animar al equipo y que va a estar encima. Yo creo que Luis se merece toda la confianza, se merece todo el respeto pues porque ha hecho un gran equipo, un equipo muy competitivo y hay que confiar plenamente en él.
Bueno, ¿has estado jugando al fútbol o qué? ¿Me han dicho?
Sí, estamos aquí en Marbella, que hemos jugado un partido,
¿sí?
La sub-20 que fue campeona del mundo en Nigeria contra AFE.
Anda, qué bueno.
Y aquí, pues sí, estamos de vez en cuando nos juntamos, jugamos partidos benéficos,
¿sí?
Hoy era a favor de Cádiz, y entonces, pues bueno, pues ahí estamos.
¿A favor de quién? ¿A favor de?
De Cádiz, que es para neurología de los niños.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y has jugado cuánto? ¿Qué has jugado? ¿20 minutos? ¿15?
No, yo más o menos organizo. No ha salido
ni 15 minutos, ¿no?
No, han jugado los Marchena, los Xavi,
bueno.
Bizarri, toda esta gente.
Bueno.
De la Red, a Ganzo, toda esta gente.
Muy bien, todavía está en forma. Oye, mister, me alegro oírte y gracias como siempre.
Venga, a vosotros un
abrazo. José Antonio Camacho, una leyenda de nuestro fútbol, jugador y seleccionador, haciendo repaso de lo que ha sido el debut de España en el Mundial. ¿Cómo va ese inicio del Irak-Noruega, Íñigo Martínez?
Poquita historia, acabamos de cumplir el minuto 15 de la primera parte, ninguna oportunidad de gol, tan solo una llegada por parte de Irak, que es algo mejor que Noruega, al Hamadi que ha enviado el balón por encima del larguero de la portería de Nilan, del delantero Haaland,
sí.
Una arrancadita y poco más, y de Zorro muy poquita cosa, eso, ¿eh? Se está jugando casi en la parcela de Noruega más que en la de Irak.
Se lo iba a preguntar al enganche, ¿qué tal Haaland y Zorro en este inicio? Y Ødegaard, ¿qué tal Noruega? ¿Cómo han empezado? Okay.
Está pudiendo correr un poquito más de lo que yo imaginaba, ¿verdad? Que Ødegaard todavía no se hace con la pantalla del partido, digamos que todavía no se ha instalado, pero Sørloth y Haaland sí que se están encontrando, son los caídos a banda, recuerdo que empieza en esta zona, pero siempre acaba las jugadas por dentro, así que tiene casi doble punta, y doble punta también Irak, que busca en largo, muy ordenadito atrás, achica todo lo que puede, pero en cuanto recupera, busca en largo vertical.
Pues nada, 16 de la primera parte, estamos en directo en ese partido, de momento sin goles, entre Irak y Noruega. Hacemos una pausa y enseguida debatimos el día después de España. Ya hemos oído a Camacho. Hay que confiar en esta selección, en Luis de la Fuente es la opinión de José Antonio Camacho. Y también puede venir bien un toque de atención en el primer partido. Ya nos pasó en el Mundial de 2010 y acabó como sabemos. Pausa y al Sanedrín de España, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.